Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:07, seguimos contándote más cosas. Por ejemplo, los problemas de la calidad de la comida en los colegios públicos sigue sin solucionarse. Es un tema del que te hemos hablado ya más de una vez aquí en COPE, pero es que la situación no mejora. Y eso que ha pasado ya un año desde la firma del llamado Pacto del María Moliner por unos comedores nobles, como se llamó. Desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna acción que mejore la calidad de los comedores, y eso, pues la verdad, que está trayendo locos un poquito a los colegios.
Let's go, girls. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y es algo de lo que hoy nuevamente, 1:08 casi, te hemos estado hablando y de lo que ahora nos viene a hablar también nuestra compañera Ana Abad. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que ha habido pequeños gestos desde el Departamento de Educación, pero en la práctica las familias afirman que todo sigue igual en los comedores escolares. Aseguran que se aprobó una partida presupuestaria de 250.000 euros para mejorar esos comedores, pero que en realidad no se ha usado ese dinero. Hay colegios que quieren construir cocinas, ayuntamientos dispuestos a pagarlas, familias que se prestan incluso a autogestionar ellas mismas los comedores, pero aseguran que no están recibiendo respuestas por parte del Departamento de Educación. Nos lo ha contado en COPE el portavoz de la Plataforma de Comedores Escolares Públicos de Calidad, que es Genaro Delgado.
Yo creo que en términos políticos ha habido avances y creo que son reseñables, porque no los había habido nunca, de que todos los partidos se ponen de acuerdo, firman primero un pacto, después una modificación de presupuestos, varias mociones en el ayuntamiento. Yo creo que eso es positivo, pero más allá de eso, no hemos podido hablar de los comedores. Este gobierno ahora tiene la oportunidad de rediseñarlas, ir más allá, y no está dando una respuesta a eso tampoco.
Bueno, y con este panorama, ¿cómo están ahora mismo las cosas en los comedores, en los colegios públicos, Ana?
Pues en Zaragoza el 80% de los colegios públicos no tienen cocina propia. Funcionan entonces con lo que se llama línea fría, es decir, la comida llega ya cocinada a los colegios y allí tan solo la calientan. Al no tener cocina, los alimentos son preparados y la mitad de estos son incluso ultraprocesados. Incluyen aditivos que están siendo catalogados como tóxicos.
Unos productos que están incluidos en un menú escolar para niños que lo comen 5 veces a la semana, 9 meses al año, durante 9 años de vida, en la época más importante de su desarrollo. Entonces creemos que es un riesgo totalmente innecesario que están teniendo que vivir nuestros hijos, simplemente porque está habiendo una falta de capacidad de trabajo, yo creo.
Algunos de estos menús que llegan a los colegios lo hacen con un margen de hasta 25 días hasta que son servidos en el comedor escolar.
Existe solo una forma de línea fría que sería aceptable, y es la línea fría donde se cocina en 24 horas se sirve, 24-48 horas, es lo único que sería aceptable, porque implica que es una cocina donde se cocina en algún sitio cercano, se abate de temperatura y se sirve, pero en 24 horas, entonces no hay necesidad de aditivos, no hay necesidad de nada.
Y para medir la calidad de los menús, hay familias que lo que han hecho es coger directamente las etiquetas de la comida precocinada y mirar sus ingredientes.
Hemos tenido en el Josefa Mari Borbón un grupo de madres donde han empezado a discriminar, a coger las etiquetas y ver lo que había ahí dentro, y han podido identificar que primero que más o menos la mitad de los alimentos preparados que ponen ahí, de las comidas preparadas, son ultraprocesados porque tienen más de 2 o 3 aditivos, y que algunos de esos aditivos puede parecer una exageración, pero están siendo catalogados como tóxicos.
Bueno, y es que ya sabemos que las comidas ultraprocesadas son un riesgo para la salud de los niños. 44 colegios de Aragón han solicitado tener cocina propia el próximo curso, 40 de ellos aquí en Zaragoza.
Bueno, y vamos a hablar de algunos casos concretos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el Colegio Catalina de Aragón?
Allí han solicitado pasar de línea fría a línea caliente, es decir, tener cocina propia el próximo curso, pero se les niega. En este colegio, la empresa que les trae la comida precocinada lo hace desde Lérida cada 20 días, pero se da la curiosidad de que esa misma empresa entrega comida hecha en el día a una escuela infantil y a un centro de día cercanos. Utilizan el colegio Cristo Rey como cocina central, cocinan para este colegio y entregan la comida a estos otros centros. Pero, sin embargo, los alumnos del Catalina de Aragón no pueden tener comida hecha en el día porque no se les incluye en la línea caliente.
¿Y la posibilidad de la autogestión, Ana, qué es?
Bueno, pues con esta opción las familias se encargan de elaborar los menús y mejorar así la alimentación de los escolares, pero no solo eso, porque también buscan educar en buenos hábitos alimenticios y por eso realizan, por ejemplo, talleres de cocina, excursiones a huertos o clases de elaboración de pan. Además, impulsan el comercio de proximidad. Hay colegios que lo han conseguido hacer, como es el caso del Espartidero de Santa Isabel, y otros que lo han solicitado, pero de momento sin éxito, como le ha ocurrido al colegio Valdés Partera 3.
Bueno, pues seguiremos pendientes de esta situación de esos comedores en los colegios, pues que sigue teniendo a vuelta su tira y afloja. Muchas gracias, Ana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues conocíamos la situación que nos contaba hace un momentito nuestra compañera Ana Abad sobre la situación de cómo están los comedores escolares tanto en Zaragoza como en el resto de Aragón. Y nosotros ahora nos vamos a ir a un sitio concreto para hablar de su comedor, bueno, o de su no comedor, mejor dicho. Nos vamos a marchar hasta Peñaflor porque allí la situación que están viviendo, por llamarla de una manera suave, pues es cuando menos curiosa. Aunque, bueno, curiosa, como te digo, no sería la palabra porque más bien podríamos tildarla de un poquito más grave. Nos vamos a ir hasta allí, como te digo, hasta Peñaflor, y queremos hablar a esta hora de la mañana con Mario Pisco, que es vicepresidente del AFA, de la Asociación de Familias de Alumnos de ese colegio de Peñaflor. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, gracias por atender nuestra llamada, que nos consta que tienes la agenda un poco ocupada. Y bueno, no he querido desvelar mucho, pues para que nos cuentes tú, Mario, ¿cómo es la situación de vuestros hijos allí en el colegio de Peñaflor? Porque estamos hablando de comedor, que en realidad no es comedor.
Claro, allí, bueno, date cuenta que, mira, la situación allí, bueno, aquí en Peñaflor, perdona, la verdad es que, bueno, llevamos muchos años arrastrando pues un colegio que aunque pertenece a un barrio rural, o sea, que pertenece a Zaragoza y tendría que tener los mismos servicios que cualquier colegio de Zaragoza, pues no es así. Llevamos años hasta que se ha instaurado de una forma más o menos sensata el tema de madrugadores y llevamos muchos años peleando porque hubiera un edificio en el cual se pudiera ubicar un sitio para comer, o sea, un comedor escolar como cualquier otro, como cualquiera de los otros colegios de Zaragoza, ya que es el único que no tiene ese espacio. ¿Vale? Entonces, ya con mucho esfuerzo se consiguió que se construyera ese edificio. El edificio se terminó aproximadamente, bueno, pues en el verano del año pasado. En septiembre el edificio ya estaba hecho y faltaban apenas pues que se entregaran los papeles de la obra. Y bueno, pues allí aparecieron varios políticos a hacer la inauguración del edificio, cuando ese edificio a día de hoy sigue sin usarse para comedor.
Porque vuestros hijos, los pequeños ahora mismo, entonces, ¿dónde comen?
Pues ya desde hace años se estableció una asociación de padres externa al AFA y se van como 700 metros andando a un local donde parte de los niños que se quedarían a comer pues han decidido que comen allí y se contratan monitores, la comida es de tupper, etcétera, etcétera. Claro, el coste es superior a cualquier comedor escolar y las complicaciones no son pocas porque, claro, aquí ahora mismo no hay muchos niños comiendo, rondan entre 15 y 20. Claro, pues si hubiera comedor escolar serían muchos más, porque el coste sería distinto.
Claro, cuando dices, Mario, comer de tupper, ¿es lo que me imagino, que cada uno se lleva su comida de casa?
Sí, sí, de una forma ordenada. Hay un menú, más o menos, quiero decir que lunes, miércoles y viernes verdura, por decir algo,
sí.
Pero la comida es de casa, claro, cada uno se lleva la suya, se guarda en neveras hasta la hora de comer. y luego los monitores pues facilitan que los niños coman de sus tuppers, ¿vale?
O sea, para que me quede un poquito claro más o menos, o sea, estáis pagando un poquito más de lo que sería el servicio, poniendo además la comida vosotros de vuestro bolsillo, más o menos.
Exactamente, exactamente, pero con la complicación de que estamos hablando de que tienen que ir andando fuera del espacio del colegio, que son 600, 700 metros, haga frío, llueva, haga calor o lo que toque. Y el edificio en el cole está hecho. O sea, hay una sala polivalente que serán unos 90 metros, que está actualmente, se podría utilizar desde hace una semana, se podría utilizar como aula polivalente, pero como comedor no. Uh-huh. Entonces está habilitado para tener un office, ya creo que se dejó preparada la obra para que pudiera haber línea caliente o línea fría, ¿sí? Pero pues ha llegado junio y seguimos con la misma promesa de que esto va a estar y la misma promesa que se hizo en septiembre del año pasado, estamos en junio con la promesa de que en septiembre funcionará, pero no nos lo creemos.
Claro.
No nos creemos absolutamente nada.
Mario, creo que te iba a decir, perdona, que recientemente hicisteis una protesta simbólica que fue tanto los alumnos como los padres haciendo una comida de tupper, ¿no?
Sí, se hizo una comida de tupper en el viernes pasado en dicho local, dentro del colegio, dentro de la de que es el colegio como institución, uh-huh. Y bueno, pues ahí hubo, yo calculo que unos 30 y tantos niños y más los padres y demás, nos juntamos más de 60 personas comiendo ese día como señal de protesta.
¿Tenéis esperanza de que os den una solución a corto plazo? O dado lo que me has contado, vamos, estáis un poco decepcionados.
A ver, claro, yo entiendo que todo esto os requerirá una serie de papeleos y demás, como que sea un pliego para contratar lo que sea, línea fría, es lo que nos han dicho. Bueno, pues de momento como no tenemos nada, pues eso nos vale. Pero es que para que haya una línea fría entendemos que tendrá que haber un concurso, una serie de papeleos que tienen que salir de educación que nosotros no hemos visto que hayan salido. Entonces no sabemos exactamente si el compromiso que han dicho de que en septiembre estará una línea de fría ahí montada y que el primer día de clase ya pueda haber un comedor, si eso es real. Porque, a ver, si fuera la primera vez que nos lo dijeran, pues nos lo creeríamos. Pero es que las promesas de que esto iba a estar funcionando a lo largo del curso ya nos las hicieron en septiembre.
Claro. Bueno, pues ojalá que más pronto que tarde pues esas promesas finalmente se acaben cumpliendo y sobre todo, ya no por vuestra tranquilidad que también, sino por la comodidad también de todos los alumnos, de vuestros hijos al fin y al cabo, que son los que
claro, pero que vivir es que además sí, no pedimos otra cosa que lo normal en cualquier colegio de la ciudad de Zaragoza y de los barrios rurales de Zaragoza. Es que es, ya te digo, que es el único que pasa esta situación.
Totalmente. Bueno, pues Mario Pisco, vicepresidente del AFA, Asociación de Familias de Alumnos de ese colegio de Peñaflor. Mario, mucho ánimo y un abrazo muy fuerte. Que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Toldo Serrano comienzan 15 días de vértigo. Lánzate y descubre lo que tenemos para ti ya. Hasta un 40% de descuento en tu toldo motorizado. Solicita tu visita gratis. Contacta en toldoserrano.com o en el 976-33-33-28.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:21, no hay martes sin agenda de las actividades culturales del Grupo San Valero. Todos los martes ya sabes que nos adentramos un poquito a conocer por dónde va a ir la semana y lo hacemos de la mano de Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
Bueno, pues un martes más aquí estamos para conocer lo que nos traéis esta semana. Vamos a empezar por hoy mismo, desde las 7 de la tarde, en el Salón de Actos, ¿no? Con una entrega de premios.
Sí, del 30º Premio de la Excelencia Empresarial Rotary Club de Zaragoza. Este año, además, 2024, la institución rotaria entregará su, pues eso, 30º galardón a la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Uh-huh. Eso será esta tarde. Sí. Pero mañana, miércoles 12 de junio, en el mismo sitio y a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos, os vamos a invitar a la presentación de un libro. La presentación del libro Hermanos por parte de padre, de José Antonio Ruiz Pérez y Pipaón, que va a conversar con Diego Ballesteros, que también es escritor y a la vez deportista. Cuando finalice el acto, pues habrá una sesión de firmas por parte del autor.
Qué bueno, bueno, pues esto para hoy y para mañana, pero es que la agenda, como siempre, sigue a lo largo de la semana. Nos vamos, Carmen, al jueves 13 y al viernes 14.
Vamos a celebrar esos dos días, jueves y viernes, la 12ª edición de las Jornadas de Innovación Docente de la Universidad San Jorge, que tienen un objetivo claro y es dar a conocer las últimas tendencias educativas a través de los proyectos innovadores de las universidades y también de los centros de formación en los diferentes niveles de la etapa educativa, además. Y vamos a hacer especial hincapié en una conferencia que va a tener lugar el viernes día 14. A las 7 de la tarde está todo el mundo invitado, porque es de acceso libre hasta completar aforo, a la conferencia Cómo formar y educar en la sociedad digital, retos y oportunidades. Corre a cargo de Laura Cuesta, que es profesora universitaria, especializada además en analizar el comportamiento de los niños y de los adolescentes en el entorno digital. Nos abordará cómo enseñar a nuestros hijos a crecer precisamente y a convivir con esas pantallas. Nos dará herramientas, recursos esenciales que servirán de gran ayuda a todo el mundo en ese proceso de acompañamiento y educación digital de nuestros hijos. Por eso, pues madres, tutores, padres, docentes, personal de centros educativos y sobre todo gente que convive con niños y adolescentes, una charla más que interesante, ya que las pantallas forman parte de nuestro día a día y es difícil educar alrededor de ellas.
Totalmente. Bueno, y terminamos hablando de cine, porque esta semana la Universidad San Jorge y el CPA Salduille presentan sus cortos, ¿no? Va a ser hoy mismo, precisamente.
Sí, hoy martes estamos en la sala Luis Galve. Nos hemos ido del edificio Grupo San Valero, pero estamos en la Luis Galve, que es donde se va a celebrar a partir de las 7:30 la 10ª Gala Récord, que es donde hacemos entrega de los premios del grado en comunicación audiovisual. Esta Gala Récord ofrece a los estudiantes pues esa oportunidad de poner en valor sus capacidades, habilidades y competencias y también sus mejores galas, porque es un día de fiesta y de subir al escenario a recoger premios. A las 5:30 realizamos la proyección de los cortos de todos los alumnos y posteriormente a las 7:30 se entregan esos galardones. Está organizado por el grado en comunicación audiovisual, pero también colaboran las empresas que están alrededor del cine, como MediaPro, Clada, Zaragoza, Film Office, Del Río Comunicación Audiovisual, Sin Palabras Creativos. Están todos implicados en esta gala que tanto gusta a los alumnos.
Bueno, y dejamos el audiovisual, claro. Efectivamente, porque mañana miércoles seguimos, ¿no?
Seguimos, para mañana es el día de CPA. Mañana, miércoles 12 de junio, los estudiantes del primer año de realización de audiovisuales de CPA Salduille van a presentar 3 cortometrajes en el Centro Musical Artístico Las Armas a partir de las 6:30. Estos trabajos son el resultado de la colaboración y el trabajo conjunto de 3 asignaturas clave del ciclo: guión con Carlos del Val, la de realización con Ignacio Staregui y el montaje con Javier Vegas, que además de docentes de CPA son reconocidos profesionales del sector audiovisual aragonés.
Bueno, y como siempre, para inscribirnos para el resto de actividades y la información más detallada, Carmen, a través de vuestras webs.
Exacto, a través de gruposandalero.es y también de cultura.usj.es.
Pues siempre es un placer charlar contigo, Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Muchísimas gracias y una semana intensa la que tenemos por delante. Un beso muy fuerte.
Sí, gracias, gracias, Álvaro, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Casa de las Culturas imparte clases de español para inmigrantes durante el verano. El objetivo de este servicio es favorecer el conocimiento del idioma a migrantes con dificultades de comprensión del mismo y facilitar el intercambio cultural. Se imparten cursos de español básico, medio y de profundización. Inscripciones en la sede de la Casa de las Culturas, calle Palafox 29, los días 11 y 12 de junio. ¿Quieres generar tu propio compost? El Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha un programa piloto que cuenta con fondos europeos dirigido a viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos, centros educativos y entidades que cuenten con espacio para albergar máquinas compostadoras. Te ofrecemos la compostadora y asesoramiento especializado. Esta semana habrá charlas informativas en los barrios de Casablanca, El Raval, Almozara, Caseta, San Gregorio, Santa Isabel, Venta del Olivar, Distrito Sur, San Juan de Mozarrifar y Peñaflor. Infórmate en la web zaragoza.es. Recorre por última vez la Romareda antes de su demolición. Hasta el 28 de junio, jornadas de puertas abiertas para que puedas visitar el campo antes de que comiencen las obras del nuevo estadio. Acceso por la puerta 16 de lunes a viernes de 10 a 12 y de 17 a 19 horas.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 13 y 27 minutos, te quiero presentar ahora a todo un crack de la pértiga, de esa especialidad de atletismo en la categoría sub-20. Acaba de realizar, bueno, era estudiante, lo digo en pasado, de segundo de bachillerato porque acaba de realizar la EBAU y hoy queremos pues, repasar un poquito con él los logros que ha conseguido, sobre todo en este 2024, porque el 17 de febrero, por ejemplo, en el Campeonato de España Absoluto en Orense fue el undécimo clasificado, pero es que consiguió en el Campeonato de España Sub-20 en Salamanca, el pasado 9 de marzo, ser el primer clasificado con una marca de 5,30 metros. Queremos hablar con él porque tiene un futuro extensísimo por delante. Lo presentamos, es Fabio Marco, que hoy ha tenido la amabilidad de atendernos. Fabio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí.
Bueno,
es un placer estar aquí.
Bueno, cuéntanos, has terminado la EBAU y ahora yo creo que te podrás centrar un poquito más en posibles o próximos retos deportivos después de que este 2024 creo que ha sido bueno para ti, ¿no, Fabio?
Sí, ha sido bastante bueno. La temporada de pista cubierta ha empezado muy bien con, como ya has mencionado, esa participación en el Campeonato de España Absoluto, que bueno, no me salió muy bien, pero luego en el Campeonato de España de mi edad sí que pude rendir al máximo y sacar la primera plaza, y ahora ya después de la EBAU, que he estado una semana prácticamente sin ir a entrenar, menos un día que pude ir, pues ya a meterle duro, y muy bien, ya muy contento de haber terminado, mañana me dan las notas, así que a ver qué tal, pero ya enfocado en el rendimiento deportivo y en dar el 100% que entreno.
Efectivamente. Bueno, la pértiga, estamos hablando de una disciplina así como en otras es un poquito más por equipos. Aquí me imagino que Fabio, la cabeza será importante también, ¿no? Por esa concentración de estar al fin y al cabo tú solo en el reto. No sé cómo es para ti competir en esta modalidad.
Sí, pues es cierto que la cabeza es muy importante, sobre todo que en esta modalidad es muy contranatural, como podríamos decir. Porque sí que es verdad que es muy raro tener que coger un palo, saltar, intentar doblarlo, luego colocarte de posición boca abajo, ¿no? Y luego intentar subir hacia arriba. Son cosas pues muy antinaturales, sobre todo la parte de echarte, ¿no? Ponerte en posición boca abajo, agarrado a un palo. Y a esta parte, pues, al subir tanto también, da una especie de un poco de miedo o vértigo puede dar, claro. Pero esa parte es de lo más mental que hay de la prueba. Y sí que es verdad que es difícil, pero la verdad que yo, eso son problemas que suelen darme un poco en el entrenamiento. Pero una vez estoy en competición, la gran mayoría de veces, personalmente soy muy competitivo, me gusta ganar y se me olvidan los problemas, los miedos y doy el 100%. Pase lo que pase.
Qué bueno. Oye, Fabio, ¿cómo te dio por empezar con la pértiga? Porque de todas las disciplinas que hay, pues hay que decir que todos sabemos lo que es y todos la seguimos y sobre todo ahora la seguiremos más que van a comenzar en agosto los Juegos Olímpicos. Pero ¿cómo te atrajo el mundo de la pértiga?
Pues yo desde pequeño he hecho atletismo en general, porque mi abuelo era antes lanzador de jabalina y me entrenaba. Y he hecho prácticamente todas las pruebas y un día, pues en una competición, vi la pértiga y me llamó simplemente ver a gente que saltaba tan alto, ¿no? Que parecía prácticamente que volaban. Y dije, hombre, pues me gustaría probar. Entonces ya hace más o menos 6-7 años, que sí, diría yo, que empecé. Y con mi abuelo luego conseguí empezar a entrenar con una persona que conocía más de Vértigo, que es mi actual entrenador, Félix Laguna, y pues desde entonces tampoco ha sido por nada en concreto, simplemente lo vi, me gustó, quise probarlo y se me ha dado bien.
Qué bien. Bueno, pues Fabio, toda la suerte del mundo en lo deportivo, también en esas notas de la EBAU, que seguro que salen bien mañana, y que muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Te seguiremos muy de cerca porque seguro que tenemos que contar algún éxito más tuyo en el futuro. Fabio Marco, lo dicho, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Muchas gracias, un abrazo, gracias por traerme. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Lo que nos gusta a nosotros los martes, porque los martes hablamos de cine, hablamos con nuestro querido Carlos Gurpegui, que ya está hoy por aquí por nuestros estudios. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy vamos. Tenemos que hablar de una cita que arrancó ayer, si no me falla la memoria, es la Inmortal de los Feroz, ese campus de cine y de series del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene lugar en la Filmoteca y que además tuvo un padrino, iba a decir de lujo, pero igual hasta me quedo corto.
Efectivamente, porque nos lo dice él con toda la humildad, pero le encanta ser un cineasta explorador, pero luego sabe colocarse como nadie en las difíciles baldosas de la industria y llegar hasta Hollywood. La verdad que todo un talento máximo.
Bueno, estamos hablando del cineasta bilbaíno Pablo Berger, que bueno, pues ha dado mucho que hablar este año con esa película, con ese largo de animación Robot Dreams, que ayer lo hablábamos cuando estábamos preparando la sección, cuando me pasabas los contenidos y charlábamos, digo, no he tenido la oportunidad de verla todavía.
Pues una maravilla para todos los públicos, una cinta global, como ahora escucharemos, pero que sobre todo emociona y te hace olvidar que estamos en trazos y colores. La gran belleza y magia del animado es que es una película de verdad, como bien hace el gran Pablo.
Bueno, estuviste con él, como estamos diciendo, hablaste mucho y bien sobre su filosofía de hacer cine. Y bueno, vamos a ir ya sin más dilación con esa estupenda entrevista, en exclusiva, por cierto, para COPE Zaragoza. La escuchamos.
Qué suerte tener a Pablo Berger. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Ser inconformista es sentirse vivo, o, como diría Albert Camus, ser un individuo libre y feliz.
Totalmente, sí, soy un antisistema cinematográfico, me gusta me gusta ir por los caminos secundarios, pero sí que es verdad que cuando estreno me gusta meterme en la autopista, me gusta llegar al gran público, ¿no? Entonces, pero sí, me gusta ir un poco a la contra, o más que ir a la contra, me gusta que mis proyectos sean Sputniks o Aliens que salen de las entrañas.
Te metes en la autopista porque te metes en la utopía.
Me gusta el juego de palabra, pero sí, el cine es una utopía. Yo no sé cómo puedo seguir aquí en la carrera con cuatro películas hechas como las he hecho yo, en total libertad. Soy un director afortunado, he de decirlo.
Esto también es bonito titular. Y diría Walter Benjamin que estamos en el arte del asombro. Porque claro, para que asombres a los demás, primero tiene que asombrarse uno.
Totalmente. Me gusta mucho el arte del asombro, pero eso también conecta con el origen del cine, que es el ilusionismo. Y a mí me gusta también mucho jugar con la analogía con el circo, ¿no? Yo creo que los directores somos como funambulistas y nuestro número circense cada vez tiene que ser el más difícil todavía y queremos sorprender. Y sobre todo yo creo que la palabra más bonita, más que es asombrar, que el espectador también tenga ese miedo, se va a caer, pero si no se cae, ese es el mérito. Cuando una película es arriesgada, siempre tiene que estar en ese, a punto de caerse y luego llegar a la meta al final.
Y en el misterio del asombro esconde siempre una emoción.
Sin duda, yo no entiendo el cine sin emoción. O sea, yo soy un director humanista, o sea, huyo del cinismo, intento ser, mantener cierta parte naif en mí, y conecto con el mundo de las emociones. Yo intento emocionar con cada una de mis películas, y si hago una analogía culinaria y mis películas son lasañas, la capa de emoción es muy gorda, pero también tiene que haber tiene que haber humor y también tiene que haber música.
Y nos llegan ambas y más. Y en el malabarismo que haces, en lo naif, sabes construir catedrales. De ahí la sorpresa.
Es verdad que sí, las películas son catedrales. Yo creo que todas, ¿eh? No las mías, sino todas. Yo creo que otra analogía que podemos utilizar, yo creo que las películas son esos puzzles de 25.000 piezas y... Uh-huh. Y hay que construirlas poco a poco. Yo creo que ahí está el mérito de las carreras de los directores, de la mía y la de otros muchos, que se van haciendo poco a poco, y las películas es pasito a pasito. O sea, yo creo que todas mis películas se han cocinado a fuego lento. Algunas han tardado 10 años, como Blancanieves, y la mayoría han tardado 5. Pero a mí me cuesta hacer películas rápido. Pero bueno, me encantaría. Es verdad que envidio a ciertos directores que hacen películas con gran rapidez.
Y decía nuestro querido Campanella, te aseguro que el animado te cambia la vida. ¿En qué te ha cambiado la vida, RoboDreams?
Uy, hay muchas historias que se dicen en los mentideros sobre Campanella y el mundo de la animación. Y es verdad que Campanella hizo una película de animación. El mundo de la animación, ¿cómo me ha cambiado? Sí que es verdad que he cumplido dos de esos, no sé si son deseos, sí que es verdad, que ir al Festival de Cannes siempre es el deseo de todo director de cine. Entonces he podido ir al Festival de Cannes, a la sección oficial, ponerme el smoking y pisar la alfombra roja, y he podido ir a los Oscar, que también es el sueño de muchos de los directores. Es verdad que RoboDreams me ha dado muchas alegrías a nivel profesional, pero a nivel personal también, ya que he hecho grandes amigos, he conocido nuevos técnicos, artistas nuevos, como son los animadores, los ilustradores, y he sentido lo que es trabajar en un estudio, en el sentido de estudio cinematográfico, de estar día tras día durante varios años, ir creando una película de animación, que es un trabajo de orfebrería y una experiencia maravillosa. Sí que es verdad que me ha dado un nuevo color y me permite contar otras historias que el cine de imagen real no me hubiese permitido. O sea que sí, no, ha sido una gran experiencia hacer RoboDreams.
Una fábrica de sueños, que además has contado con compañeros, amigos de gran valía como Fernando Franco, José Luis Ágreda.
Sin duda, Fernando Franco fue el montador de Blancanieves, o sea que ya teníamos una relación larga y excelente. Para mí es un lujo contar con Fernando. Fernando, aparte de ser un gran montador, es un gran director, entonces tengo dos en uno, y encima nos lo pasamos también cuando trabajamos juntos. A mí me gusta pensar que el montador y el director son como una pareja de baile, entonces tienen que bailar, y hay montadores y directores que se pisan constantemente y otros que bailan de maravilla, y en mi caso con Fernando es que bailamos de fenomenal, y ha sido una experiencia maravillosa. Y José Luis ha sido un descubrimiento, es la primera vez que trabajaba con él. José Luis Ágreda es el director de arte de RoboDreams, pero es mucho más. José Luis empezó a trabajar en RoboDreams desde el principio, trabajó en el storyboard, algo que es muy poco habitual en los directores de arte. José Luis Ágreda es un gran contador de historias y se ha convertido en un gran amigo, y sin duda una de las mejores experiencias de hacer RoboDreams es haber contado con José Luis en el equipo.
A fin de cuentas es tener profesionales con sensibilidad varia, porque de ahí esa gran alquimia, antes decías de los ingredientes de lasañas, pero para cocinar estáis un gran equipazo y ponéis lo mejor, vuestra generosidad, vuestro talento, vuestra intuición, vuestro cariño, y de ahí sale esa maravillosa creatividad que disfrutan además todos los públicos.
Sin duda, y en concreto esta película que hablas de público, de todos los públicos, de todas mis películas, es mi película más abierta, es una película que no excluye. queremos que espectadores cinéfilos vengan a ver Robot Dreams, queremos que el espectador que va a los fines de semana a ver una película, a pasar el rato, que también venga, pero también queremos que niños vengan a ver en Robot Dreams. No me gusta el cine que excluye, no me gusta el cine nicho, el cine de cinéfilos, el cine de comercial, el cine infantil, ¿no? Me gusta el cine y me gustan las buenas películas, y yo creo que antiguamente los amantes del cine saben que las películas eran para todos, y ahora resulta que nos encontramos con un cine que está compartimentado, ¿no? Y yo creo que hay que volver a contar historias que puedan reunir en la sala cinematográfica un público variopinto.
Y terminamos el curso, que también ha sido variopinto. Os habéis llevado multitud de galardones de diferentes cinematografías, colores, sensibilidades. Se puede estar feliz, efectivamente, con Robot Dreams y con este curso tan maravilloso de haber aportado y recibido cariño, talento y cine.
Sin duda, ¿no? Ha sido un año exactamente. El viaje Robot Dreams empieza en Cannes del 2023 y hemos pasado por cientos de festivales tan importantes como Annecy, o Sitges, o Toronto, el Festival de Londres, Tokio. Hemos ganado multitud de premios, se ha estrenado en todo el mundo, ha ido de promoción a todo el mundo. Obviamente estuvimos en los Oscars, European Film Awards, ya que estamos aquí con Los Feroz, Los Annie. Ha sido un viaje maravilloso, pero sobre todo ha sido una película global, y cuando digo global es que se ha estrenado en todo el mundo, y se ha estrenado en todo el mundo, y el mayor premio para un director es llegar al público más amplio, y afortunadamente con Robot Dreams así ha sido.
Y para terminar, perdona, don Pablo, un mensaje cariñoso para los ciudadanos que queremos a las mascotas, porque hay mucha enseñanza, mucho latido, mucha verdad. Nos gustan las computadoras y hasta la IA en algún momento, pero por favor, las mascotas nos dan la categoría de humanidad muchas veces.
Sin duda, las mascotas son parte clave de nuestra vida, y te contaré una anécdota, que el origen de la historia de Robot Dreams, la historia no me pertenece a mí, el origen, sino a Sarah Baron, que es la autora de la novela gráfica. Ella es la mayor amante de perros que yo he conocido en mi vida, y la historia la escribió en el 2005. Ella tenía un perro que quería muchísimo, enfermó gravemente, lo tuvo que llevar al veterinario, y desgraciadamente el veterinario le recomendó que lo tenía que sacrificar, que lo tenía que poner a dormir. Entonces, el origen de la historia es esa, que Sarah Baron, la autora, de alguna manera lo que hizo accidentalmente, pensaba que la había traicionado a su perro, y en realidad la personalidad de Robot es el de una mascota, es el del perro. O sea, en realidad los personajes aquí se cambian, pero el robot de Robot Dreams para Sarah Baron es su perro que tuvo que sacrificar.
Así es. Qué bonito, qué tremendo. Oye, ahí nos queda la película, a verla, a repetirla, a ver. Y muchísimas gracias, Pablo, y gracias por venir a Zaragoza.
Nada, gracias a ti, Carlos.
Un abrazo.
Bueno, pues parece que me ha escuchado, Pablo Berger, a verla, que es lo que hay que hacer. Así lo es. Prometo, a ver si saco un ratito y puedo disfrutar de Robot Dreams, porque la verdad es que, según la crítica, y tú lo sabes, Carlos, que tú creo que me consta que la has visto, pues es una película maravillosa.
Así es.
Bueno, vamos también con las propuestas que tenemos, como todas las semanas, en la pequeña y en la gran pantalla. Empezamos primero en el cine, porque este fin de semana se estrena Vidas Perfectas.
¿Has visto una chiquilla, chiquilla, chiquilla? ¿Has visto una chiquilla ir por aquí o por allá?
¿Cío?
Cuando Cío nació, no podía ni cogerlo en brazos. Soy muy mala madre.
Eres una madre maravillosa.
Bueno, ha empezado en un tono jocoso, en un tono alegre, pero me parece que esto tiene más de drama que de comedia, ¿no?
Mucho de drama, mucho de thriller, a mayor gloria de Alfred Hitchcock. Y la verdad que tenemos a dos grandes divas de la interpretación, que no sé con quién quedarme, ¿eh? Anne Hathaway y Jessica Chastain, maravillosas las dos, en un duelo interpretativo generoso, mejorándose la una a la otra, para contar una historia que, en principio, como bien dices, parece que es de empatía máxima, de idilio, de convivencia familiar, y estas amigas y vecinas, pues bueno, habrá un accidente que romperá este conflicto, romperá la cotidianidad y abrirá la gran sospecha y los grandes miedos. La verdad que una película inteligente, con una dirección artística impecable a nivel de look, y para disfrutar, ya digo, de estas dos monstruas, ni más ni menos, de la interpretación, como es Anne Hathaway y Jessica Chastain.
Reparto de lujo, desde luego, en ese Vidas Perfectas del que estábamos hablando. Tenemos otra propuesta, en este caso nos vamos a la pequeña pantalla, nos vamos a las plataformas, como toda la semana, para este martes, de tenerlos en Disney Plus, porque tenemos Becoming Karl Lagerfeld.
¿Qué es que fue el totón? Quand t'as pas de talent, tu viens pomper celui des autres.
Bonjour, monsieur Lagerfeld.
Carl,
monsieur.
Avez-vous un style, monsieur Lagerfeld?
Y aquí no voy a descubrir nada si digo que se va a hablar mucho de moda, ¿no?
Afirmativo. De este gran diseñador se ambienta ya cuando va a acercarse a la cuarentena en 1972 y la verdad que Disney Plus está, bueno, con Balenciaga y en este caso con Lagerfeld, pues haciendo unos biopics maravillosos, modernos, brutales y encima, si en este caso lo encarna Daniel Brühl, pues dices, pero bueno, ¿qué es esto? Todas las locuras y tormentos de estar en el prêt-à-porter, en los diferentes mundos de la moda, pasarela, delante y detrás, y la verdad que bueno, siempre hay terribles empresarios como Pierre Bergé, que bueno, que hará que se tambaleen los cimientos de Yves Saint Laurent y bueno, y veremos cómo aprende a capear las olas y ir contra la marea este gran Karl Lagerfeld. La verdad que bueno, una serie muy bonita que se deja ver, muy, muy pop y con mucho dinamismo y además con una banda sonora también muy, muy brillante y sofisticada. La verdad que este fin de semana ha entrado muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que bueno, que se ve y se bebe como un buen trago de agua.
O sea, que es, yo pensaba que era documental real, pero es docuficción, ¿no? Pues en
hombre,
este caso, con Daniel Brühl, claro.
Exactamente, ahí lo tenéis maravilloso. Y aprender de etapas de la historia, de la vida, de la moda y de la cultura, que a veces dices, ostras, pues mira, aquí están recogidas y rescatadas.
Totalmente. Bueno, pues con esos dos títulos nos quedamos esta semana. Vidas Perfectas en el cine, Becoming Karl Lagerfeld en Disney Plus, en las series. Y a Carlos Gurpegui, pues nos quedaremos con él, pero ya para la semana que viene.
Con la
porque
Eurocopa. ¿Eh?
Volverá con la Eurocopa, efectivamente, que empieza ya. Pero oye, aunque sea la Eurocopa, también sacaremos un ratito
ahí
para
estaremos.
El cine y las series y para hablar contigo. Gurpe, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Chao.
Bueno, pues 13 horas 49 minutos, esto es lo que nos trae el cine a lo largo de esta semana y enseguida te voy a hablar de una cosa que ha sido esta mañana pues casi de película y es que la Policía Nacional ha realizado un simulacro de incidente crítico con toma de rehenes en el centro comercial que ahora mismo se encuentra en desuso en Plaza Imperial. Vamos a enseguida descubrir cuáles han sido los detalles de ese simulacro de ese incidente crítico con rehenes por parte de la Policía Nacional. Enseguidita te lo cuento, te doy más detalles porque aún tenemos mucha tela que cortar aquí en Mediodía Cope.
Zaragoza.
Estar informado.
¿Cómo se resuelve un incidente crítico con toma de rehenes? Pues es lo que te voy a contar enseguidita aquí en Tiempo de Mediodía Cope. Saludos de Álvaro Montaner. Seguimos en este martes 11 de junio, ahora con las cosas de Zaragoza, cuando son las 13 y 50 minutos.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues como te cuento, la Policía Nacional ha realizado ese simulacro del incidente, de un incidente crítico con toma de rehenes en el centro comercial en desuso de Plaza Imperial. Allí se ha podido ver un despliegue de todas las unidades policiales operativas y la coordinación con todas las administraciones, que ha resultado clave para el desarrollo de un incidente ficticio, no te asustes, pero que se ha podido ver hoy desde Plaza Imperial a cargo de la Policía Nacional. Precisamente con ellos queremos hablar a esta hora. Hablamos con Beatriz Gambón, que es portavoz de la Policía Nacional. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros. Cuéntanos, porque lo hemos podido ver en imágenes, que ahora enseguidita también vamos a compartir nosotros en nuestras redes sociales, pero ¿cómo ha sido este simulacro de incidente crítico?
Sí, bueno, pues hemos recreado realmente pues un intento de robo con intimidación a un furgón blindado, todo recreado, cometido por un grupo organizado que hemos simulado con delincuentes armados, con unas explosiones además, con armas de fuego, y bueno, se hacían con el dinero que había en el interior del furgón. Así es que han cogido rehenes, han entrado dentro del centro comercial y bueno, pues ahí se ha activado el protocolo de negociación, han venido los negociadores, ha sido largo, ha sido bueno, y al final hemos tenido que emplear medios especiales y al final se ha resuelto. Y bueno, el balance ha habido, bueno, ha sido un balance porque realmente se ha simulado la sangre y todo, con 2 muertos, 7 heridos, 16 heridos leves, en fin, el hospital de campaña, un puesto de mando avanzado, la coordinación con todas las administraciones, con emergencias, con protección civil, tanto de la DGA como de la delegación del gobierno, policía local también, el cuerpo de bomberos, en fin, ha sido un despliegue muy grande para un incidente de esta magnitud. Y finalmente, porque todo lo que sea recrear y bueno, caminar sobre un protocolo, tenerlo todo interiorizado, pues es mucho más efectivo a la hora de resolver operativamente nuestras cuestiones.
Claro, imagino, Beatriz, que este tipo de iniciativas lo que tendrán como meta, como objetivo, como digo, pues es estar bien preparados para, en el caso, Dios no lo quiera, pero si se produce una situación real de estas características, pues tener ya una base sobre la que actuar, ¿no?
Totalmente, esto es súper útil. Y por ejemplo, pues ya hablando ya de nuestra propia especialidad, ¿no?, de prensa, por ejemplo, pues hemos aprendido muchísimo, saber pues que tenemos que tener una sala de prensa al lado de la sala del CECOR, del Centro de Coordinación, bueno, saber cómo tenemos que dar los boletines informativos, a qué hora, en fin, es muy útil para todos, para todas las especialidades. Ahora haremos una autocrítica, siempre hacemos esto para sacar los puntos fuertes, los puntos débiles, todo aquello que hay que mejorar, y la verdad es que ponerlo en práctica es muy útil, y a nivel operativo es una de las técnicas de formación que mejor resulta.
Beatriz, ¿cuántas personas habéis participado? Y digo el habéis porque me imagino que tú también habrás estado ahí metida en el ajo, en el buen sentido,
pues,
lo digo.
Llevamos desde las 7 de la mañana y hemos estado pues más de un centenar de agentes operativos. Hemos tenido refuerzo de Madrid porque, fíjate, hemos traído al robot Sira, que es como un perro, pero realmente es un robot. Es el sistema robotizado avanzado. Y bueno, pues hemos contado con desde el aire, guías caninos, todas las especialidades, GOE, sistemas especiales, el TEDx, por supuesto, la brigada de científica, que están ahora actuando, los compañeros de científica, con el Instituto de Medicina Legal, recogiendo los cadáveres, porque tenemos en la explanada hay varios cadáveres. En fin, es muy interesante para ver toda esta coordinación, que es importante, esta red, ¿no?, de trabajo conjunto.
Totalmente. Hablabas del material utilizado, ya que está tan en boga este término de la inteligencia artificial, y de hecho esta semana Zaragoza coge hasta mañana pues un congreso con máximos especialistas. Para la policía, la inteligencia artificial y con este tipo de artefactos y de aparatos también es importante para el día a día.
Nosotros ahora estamos hablando de sistemas especiales en cuanto a tecnología punta. Eso es lo que hemos tenido ahora hoy. Hemos hecho uso de la tecnología. Inteligencia artificial no hemos utilizado, pero bueno, sí que es verdad que es una de las temáticas importantes también para nosotros.
Bueno, pues este ha sido el simulacro, insistimos, por si alguien ha llegado a medias y nos ha escuchado hablar de cadáveres y de heridos y explosiones. No, recordamos que ha sido el simulacro de incidente crítico con toma de rehenes en el centro comercial en desuso de Plaza Imperial, que ha realizado hoy la Policía Nacional, y que al fin y al cabo, pues bueno, pues es una buena iniciativa, como de decíamos, para seguir con ese entrenamiento. Nos lo ha contado Beatriz Gambón, que es portavoz de la Policía Nacional aquí en Zaragoza, a la que le agradezco mucho que nos haya atendido, y me alegro de que haya servido ese ejercicio para hacer ese entrenamiento y para hacer esa toma real de una situación de estas características. Gracias, Beatriz.
Muchísimas gracias a vosotros. Buena tarde. Gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza, o visítanos en kia.com.
¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
El auditorio celebra su 30 aniversario con una programación excepcional. La Orquesta Filarmónica de Viena abrirá la temporada de grandes conciertos del auditorio de Zaragoza el 2 de octubre. Abonos y entradas en taquillas del auditorio y en auditoriozaragoza.com. Ayuntamiento de Zaragoza.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18, 976-134-134.
Bueno, pues esto que estamos escuchando de fondo, 13:59 minutos, es Marsella, y es un grupo pues que la verdad es que suena así de bien, y estamos escuchando esta canción que lleva por título Para toda la eternidad. Estamos acercando a las 2 de la tarde, sigues escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz, cuando a esta hora de la mañana pues sigue ese panorama plomizo del que te hablaba, ni sol ni sombra, y tenemos ahora 22 grados de temperatura en el centro de Zaragoza.